Profecías cumplidas en Zacarías número 1. Al estudiar la Biblia, recuerde que Dios la ha organizado, precepto sobre precepto, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. Este sermón fue dado por el ministro Fred Colter el 2 de diciembre del año 2023. Saludos, hermanos. Bienvenidos a los servicios de sábado. Vamos a continuar nuestro estudio, un poquito en Ageo, pero principalmente en Zacarías. Lo que vamos a ver es un cumplimiento por escrito de lo que Dios describe aquí en Isaías 28. Dios ha puesto su palabra de tal manera que no puede simplemente tomarla, leerla y entenderla. Puede hacerlo con ciertas partes que son muy básicas, que son muy fáciles de entender. Con otras partes no puede hacerlo. Por eso la gente dice que no pueden entenderla. Por eso otras personas dicen que está llena de mentiras. Lo veremos hoy cuando entremos en Zacarías. Vayamos primero a Isaías, capítulo 28, y vamos a leer comenzando en el verso 12. Isaías, capítulo 28, en el verso 12, dice así: ¿A quién dijo él? Este es el descanso que él da al cansado. A nosotros. Este es el descanso de nuestros pecados y demás. Sigamos leyendo. Y este es el refresco. Aún así, ellos no estuvieron dispuestos a escuchar. Porque todos tenemos libre albedrío y debemos hacerlo. Cuando escuchamos, debemos obedecer y debemos creer. Entonces todo eso se desarrollará en el amor de Dios. Y aquí está lo que pasa. Sigamos leyendo, verso 13. Entonces la palabra del Señor fue para ellos precepto sobre precepto, precepto sobre precepto, línea sobre línea, aquí un poquito, allá un poquito, para que ellos pudieran ir y caer hacia atrás y ser quebrantados y atrapados y llevados. Eso es lo que es para el mundo. Pero veamos qué es entonces para nosotros. Vayamos al verso 9. ¿A quién él enseñará conocimiento? Piensa en eso por un minuto. Que todo lo que hacemos al estudiar la Biblia y estudiar y reestudiar y reestudiar, porque es capa sobre capa, espiritualmente hablando, que Dios tiene que revelarlo. Y sabemos esto, el sábado, los días santos y el calendario hebreo calculado son las cosas que nos dan entendimiento del propósito de Dios, de lo que está haciendo, de la profecía y de todo lo que Dios está haciendo. Esas son las cosas que el mundo no escuchará. Entonces no pueden entenderlo y caen y se quiebran. Pero para nosotros, leamos lo que dice acá. ¿Y a quién él hará entender doctrina? A aquellos que son destetados de la leche y retirados del pecho. Tiene que tener un conocimiento básico de la Biblia que aprende desde el inicio de la obediencia hasta llegar al punto en que puede comenzar a entender. El mensaje de Eduardo, titulado El Señor es mi luz, fue un muy buen ejemplo de aprendizaje avanzado en la Biblia. Con el Espíritu de Dios dentro de nosotros, eso nos ayuda a acercarnos a Dios. Eso es lo importante. Pero esa moneda tiene dos caras. Si entendemos que es precepto sobre precepto, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá, entonces podemos entender las escrituras, lo cual veremos cuando lleguemos al libro de Zacarías aquí en un momento. Vayamos por ahora al libro de Ageo y terminemos algo aquí en Ageo y luego iremos a Zacarías. Veremos lo que acabo de cubrir en Isaías 28, y es exactamente como está escrito en Zacarías. Sin embargo, aquí hay otro aspecto de entender la palabra de Dios. Y combinado en todos los libros que van con esto, Esdras, Nehemías, Daniel 9. Ahora, Daniel 10 y Daniel 11 son muy difíciles de entender. Y tendremos para ustedes la investigación que hizo Carl Franklin al respecto, en algún momento no muy lejano. Pero en Ageo 1 se nos dice, consideren sus caminos. En otras palabras, mire su vida y arrepiéntase de lo que está haciendo y haga lo que Dios quiere. Vayamos entonces a Ageo capítulo 1 y leamos comenzando en el verso 12. Ageo capítulo 1, en el verso 12, dice así. Entonces Zorobabel, el hijo de Salatiel, y Josué, el hijo de Josadac, el sumo sacerdote, con todo el remanente del pueblo, obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras de Ageo el profeta, como el Señor su Dios lo había enviado. Y el pueblo temió delante del Señor. Ahora, ¿qué pasa con eso? Una vez hace eso, es muy parecido a cuando fuimos llamados. Seguíamos nuestros caminos y nuestras vidas estaban arruinadas, y clamamos a Dios, y Él se inclina y comienza a llamarnos. Y si obedecemos y respondemos a Dios, esto es lo que sucede. Leamos acá, verso 13. Entonces Ageo, el mensajero del Señor, habló el mensaje del Señor al pueblo diciendo, yo estoy con ustedes, dice el Señor. ¿Y qué pasa con eso? Dios le ayuda en la motivación, en el deseo y en el amor para hacer lo que Él dice. De lo que también estamos hablando es de lo que la gente diría que es la doctrina del Nuevo Testamento. Pero ve, toda la Biblia está llena de doctrina del Nuevo Testamento. Y veremos algo de eso cuando lleguemos a Zacarías. Sigamos leyendo aquí, verso 14. Y el Señor agitó el espíritu de Zorobabel, el hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, el hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Lo que esto nos dice es que cuando los líderes del pueblo están cerca de Dios y le obedecen y están motivados en lo que necesitan hacer para llevar a cabo lo que Dios quiere que hagan, entonces Dios está con ellos. Observe lo que sucede entonces. Leamos. Y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Eso es lo importante, y así es como entendemos. Leamos en el verso 15. En el 24º día del sexto mes, en el segundo año de Darío el rey. Y por eso es que tiene que ir y leer Esdras y Nehemías y también el libro de Esther, unir todas esas cosas en la secuencia del tiempo. Porque desde el momento en que se completó el templo en el 515 antes de Cristo, hubo casi 200 años de relativa paz gracias a la bendición de Dios. El libro de Esther nos dice que en muchas de las otras naciones el pueblo se arrepintió y comenzó a guardar las leyes de Dios. Lea la proclamación de Ciro al enviar a los judíos de regreso. También dio una orden como lo hizo el rey Darío después de él, que todos los pueblos de las naciones alrededor de Judea dieran provisiones, comida, dinero, animales para el sacrificio. Todos fueron bendecidos. Eso es lo que podemos encontrar cuando llegamos al libro de Zacarías. Pero lo importante aquí es esto. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 1 que debía agitar el Espíritu de Dios que estaba dentro de él por la imposición de manos. Y ahí es cuando recibe el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios obra en nosotros y con nosotros a medida que nos rendimos a Dios y deseamos el camino de Dios cada vez más. Piénselo de esta manera. ¿No comemos todos los días? ¿Qué pasa si no comemos alimentos? Tarde o temprano, muere. Por eso debemos rendirnos a Dios. Y recuerden lo que Dios dice sobre los laodiceanos al final. ¿Cuál es su condición? No son ni calientes ni fríos, son tibios. Es como si toma una taza de té o café caliente y si la deja reposar y no la bebe mientras está caliente, se vuelve tibia, la prueba y luego la escupe. Eso es lo que Dios dice que hace con los tibios. Pero si venimos a Dios y nos agitamos con el Espíritu de Dios, entonces Dios nos concederá su Espíritu y tendremos una cercanía con Dios, tendremos más entendimiento de su palabra, seremos capaces de funcionar en este mundo de oscuridad que se está desmoronando por completo frente a nuestros propios ojos. Veamos cómo es que Dios ha ordenado las diferentes profecías. Veremos esto en prácticamente todos los libros de los profetas. Primero que todo, habrá algo sobre el tiempo presente, tal como vimos con Ageo en la construcción del templo y cómo Dios los bendeciría. Luego tenemos cosas que están cerca, listas para suceder en el tiempo presente. Luego, de repente, de la nada, hay algo que tiene que ver con la primera venida de Cristo o su segunda venida, que parece estar claramente fuera de lugar. Luego, también tenemos cosas pertenecientes al reino espiritual de Dios. Todo eso es lo que podría decir revuelto juntamente, línea sobre línea, precepto sobre precepto, un poquito aquí y un poquito allí. Veamos un ejemplo de eso en los versículos finales del libro de Ageo, capítulo 2, en el verso 20. Vayamos allá. Y tome nota de la rapidez con la que algunas de estas profecías llegaron a Ageo y a Zacarías, justo después de que regresaron al área de Judea. Vayamos entonces a Ageo, capítulo 2. Y leamos comenzando en el verso 20. Ageo, capítulo 2, en el verso 20, dice así. Y una segunda vez, la palabra del Señor vino a Ageo en el 24º día del mes, diciendo. Es decir, la palabra le llegó dos veces en aquel día. Leamos lo que dijo. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, sacudiré los cielos y la tierra, y derribaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, y derribaré los carruajes y sus jinetes, y los caballos y sus jinetes caerán, cada uno por la espada de su hermano. En ese día, dice el Señor de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, mi siervo, el hijo de Salatiel, dice el Señor, y te haré como un anillo de sello, porque te he escogido, dice el Señor de los ejércitos. Justo en medio de eso tenemos dos versículos que pertenecen a la segunda venida de Cristo. Y luego termina con la bendición sobre Josué, el sumo sacerdote, y Zorobabel, el gobernador. Luego lo veremos más tarde cuando lleguemos a Zacarías 3 y 4, que hemos cubierto antes, que Josué, el sumo sacerdote, y Zorobabel son comparados con los dos testigos. Y ahora vayamos a Zacarías, capítulo 1, y veamos que pasaron algunos meses y luego la palabra vino nuevamente a Zacarías. Vayamos a Zacarías capítulo 1 y vamos a leer comenzando en el verso 1. Zacarías 1 en el verso 1. Dice así. En el octavo mes, en el segundo año de Darío, vaya y vea los años que se mencionan con Darío, y vea cuán estrechamente coincidieron todas estas profecías. Sigamos leyendo. La palabra del Señor vino a Zacarías, hijo de Berequías, el hijo del profeta Ido, diciendo: El Señor ha estado muy enojado con sus padres. Por tanto, diles: Así dice el Señor de ejércitos, vuélvanse a mí. ¿Ve cómo esto se relaciona con todo lo que hay en la Biblia? Usted va a Dios, se arrepiente delante de Dios, Él le responderá. Leamos lo que dice aquí. Vuélvanse a mí, dice el Señor de ejércitos. Y no les tomó muchos meses para volverse flojos en lo que estaban haciendo en la construcción del templo. Pero note ahora la promesa. Leamos con atención. Vuélvanse a mí, dice el Señor de ejércitos, y yo volveré a ustedes. Eso es una promesa. Y luego les vuelve a dar una advertencia. Y cuando lee Esdras y Nehemías, estas personas eran frías y calientes, frías y calientes. Leamos, verso 4. No sean como sus padres, a quienes los profetas anteriores les han proclamado diciendo: Así dice el Señor de ejércitos, vuélvanse ahora de sus malos caminos y sus malas obras. Pero ellos no me escucharon ni me atendieron, dice el Señor. Piensen en eso. ¿No es así la naturaleza humana? Dicen: Está bien, Señor, lo haré. Y luego avanza en el camino un poco más y se olvida por completo. Entonces él dice: Quiero que aprendan una lección. Y por eso tenemos la Biblia, por eso tenemos las historias que están aquí, para que podamos aprender de sus errores y no hacer lo mismo. Zacarías les dice esto, les da el mensaje de Dios. Sigamos leyendo, verso 5. ¿Sus padres dónde están? Todos murieron en Babilonia porque estuvieron allí 70 años. Leamos. ¿Y los profetas vivieron ellos para siempre? No. Dios tiene que resucitarlos. Sigamos leyendo. Verso 6. Pero mis palabras y mis estatutos que ordené a mi siervo los profetas, ¿no alcanzaron a sus padres? En otras palabras, recuerde lo que fue dicho y no haga lo mismo. Por eso hoy tenemos la Biblia completa. Sigamos leyendo. Y ellos volvieron y dijeron: Como el Señor de ejércitos planeó, hacemos. Conforme a nuestros caminos y de acuerdo a nuestras obras, así Él ha hecho con nosotros. Nuevamente reconociendo con arrepentimiento. Sigamos leyendo. Verso 7. En el vigésimo cuarto día del onceavo mes, este es el mes de Sebat. Es decir, tan solo han pasado 2 meses y medio. Leamos. En el segundo año de Darío, la palabra del Señor vino a Zacarías, el hijo de Berequías, el hijo del profeta Ido, diciendo: Observé de noche, y he aquí un hombre montado sobre un caballo rojo. Y vamos a ver los caballos aquí en Zacarías, el primer capítulo. Mucha gente, expertos, profetas, protestantes, dicen que estos caballos son los mismos de Apocalipsis 6, pero no lo son. Veremos que estos caballos no son los mismos, porque los de Apocalipsis 6 son para destrucción y muerte, llevando a la desaparición de los cielos como un rollo. Y tenga esto en cuenta mientras leemos lo que sigue. Verso 8. Observé de noche y he aquí un hombre montado sobre un caballo rojo, y se paró entre los mirtos en el barranco, y detrás de él habían caballos rojos, manchados y blancos. En el libro Apocalipsis tiene caballos blanco, rojo, negro y pálido, y todos esos son para destrucción. Sigamos leyendo, verso 9. Entonces dije, oh mi Señor, ¿qué son estos? Y el ángel que habló conmigo me dijo, te mostraré qué son estos. Y el hombre que se paró entre los mirtos respondió y dijo, estos son aquellos a quienes el Señor ha enviado a caminar de un lado a otro a través de la tierra. ¿Y qué significa eso? Significa que Dios tiene seres espirituales, algunos de ellos como caballos, otros como algo más que hemos visto en otros lugares. Además, hemos visto en Apocalipsis los siete ojos del Señor. Y vemos en Segunda de Crónicas, capítulo 15, que los ojos del Señor van de un lado a otro por la tierra. Así es como Dios mantiene registro de lo que sucede. Estaba en lo cierto en el proceso de reconstruir el templo en Jerusalén. Tenía que haber paz. Estos seres espirituales, aunque parecidos a caballos, debían traer la paz para que pudieran terminar el templo. Nehemías vino después y construyó los muros, y eso es importante, manténgalo en mente. Y hablaremos de eso en un momento. Por ahora sigamos leyendo aquí en el verso 11. Y ellos respondieron al ángel del Señor quien se paró entre los mirtos y dijeron, hemos caminado de un lado a otro la tierra, y he aquí, toda la tierra está quieta y en paz. Por eso esos caballos no pueden ser los de Apocalipsis 6. Porque todo en Apocalipsis 6 es para destrucción, y aquí esto es paz. Sigamos leyendo, verso 12. Entonces el ángel del Señor respondió y dijo, oh Señor de ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás misericordia de Jerusalén y de las ciudades de Judá contra las cuales tú has maldecido estos 70 años? Entonces, esto es una profecía presente. Sigamos leyendo, verso 13. Y el Señor respondió al ángel que hablaba conmigo con buenas palabras y palabras confortables. Entonces el ángel que hablaba conmigo me dijo, grita fuerte diciendo, así dice el Señor de ejércitos, estoy celoso por Jerusalén y por Sion, con un gran celo. Por eso él iba a construir un templo. ¿Por qué tenía que ser construido? Para venir todo el camino, más de 500 años después hasta Jesucristo, quien profetizó que vendría repentinamente a su templo. Esto lo encontramos cumplido en Juan capítulo 2. Pero por ahora sigamos leyendo, verso 15. Y con gran ira estoy enojado con los paganos que están tranquilos, en que estaba solo un poco enojado, pero ellos aumentaron la aflicción. Por tanto, así dice el Señor, he vuelto a Jerusalén con misericordias. Y es por eso que pudieron construir, y en realidad tuvieron un tiempo, desde el momento en que terminaron el templo, hasta la época de Alejandro Magno, tuvieron relativa paz y prosperidad, y Jerusalén estaba prosperando. Se estaba realizando comercio. En ese momento teníamos a Esdras y lo que se conocía como la Gran Sinagoga. Y como puedes saber, la Gran Sinagoga era una reunión de 120 sacerdotes, y bajo la dirección de Esdras, recopiaron y canonizaron todo el Antiguo Testamento, hasta el libro de Malaquías, que fue el último libro añadido al Antiguo Testamento. Entonces, durante ese tiempo había paz, había prosperidad, había gente, había niños. Y veremos todo eso en un momento aquí. Sigamos leyendo, verso 16. Por tanto, así dice el Señor: He vuelto a Jerusalén con misericordias. Mi casa será construida en ella, dice el Señor de ejércitos. Porque acababan de colocar la piedra angular del templo con ajeo. Sigamos leyendo. Y una línea será extendida sobre Jerusalén. Grita fuerte nuevamente, diciendo: Así dice el Señor de ejércitos, mis ciudades aún rebosarán a través de prosperidad. Eso fue en el periodo posterior a la construcción del templo. Sigamos leyendo acá. Y el Señor consolará aún a Sión y aún elegirá a Jerusalén. Entonces levanté mis ojos y miré, y he aquí cuatro cuernos. ¿Y qué son estos cuernos? Sigamos leyendo, verso 19. Y le dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y él me respondió: Estos son los cuernos que han dispersado a Judá, Israel y Jerusalén. Esas son las naciones conquistadoras que se llevaron a las 10 tribus de Israel y luego se llevaron a los judíos. Sigamos leyendo, verso 20. Y el Señor me mostró cuatro artesanos y dije: ¿Qué vienen a hacer estos? Y él habló diciendo: Estos son los cuernos que han esparcido a Judá, de modo que ningún hombre alzó su cabeza. Pero estos han venido para aterrorizarlos, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron sus cuernos sobre la tierra de Judá para esparcirla. Dios lo limpió todo, se deshizo de toda guerra. Y veamos cómo fluye todo esto. Veremos cómo esto, como en muchos lugares en los profetas, habla del tiempo actual, el futuro cercano, el futuro lejano, la primera venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Y todo esto como puesto justo en medio de algo que es de un tema completamente diferente. Y eso es lo que hace que sea difícil de entender. ¿Y por qué necesita el sábado y los días santos y el flujo de ellos para poder unir las escrituras? Sigamos en Zacarías capítulo 2 y leamos comenzando en el verso 1. Zacarías 2 en el verso 1 dice así: Alcé mis ojos de nuevo y miré, y he aquí, un hombre con una línea de medir en su mano. Entonces dije: ¿A dónde vas? Y él me dijo: A medir Jerusalén, para ver cuál es su anchura y cuál es su longitud. Y he aquí, el ángel que hablaba conmigo salió, y otro ángel salió a encontrarlo. ¿Y qué le muestra esto? Esto muestra la bendición de Dios a sus ángeles para ayudar e inspirar a la gente a hacer lo que Dios quería que hicieran. Por eso, desde el principio, Él dice: Vuélvanse a mí, yo me volveré a ustedes. Y cuando Dios regresa a usted, ¿qué va a hacer? Sigamos leyendo, verso 4. Y le dijo: Corre, habla a este joven diciendo: Jerusalén será habitada. Eso es justo allí en ese momento particular. Leamos: como ciudades sin muros para la multitud de hombres y ganado en medio de ella. Y entonces ahora se trata de una proyección hacia adelante. Dice sin muros, lo que significa que no necesitan ninguna defensa. Pero vino Nehemías y construyeron después los muros. Sigamos leyendo, verso 5. Y yo, dice el Señor, seré para ella un muro de fuego todo alrededor y seré la gloria en medio de ella. Dios está diciendo esto aquí. Mis ángeles están aquí. Ellos van a hacer lo que quiero que todos hagan. Sigamos leyendo en el verso 6. Ay, ay. Huyen entonces de la tierra del norte, dice el Señor. Para venir desde Persia, tiene que venir desde el norte y venir directamente al sur para llegar a Jerusalén. Y de eso es lo que está hablando. Sigamos leyendo aquí. Porque yo los he esparcido como a los cuatro vientos de los cielos, dice el Señor. Ay, oh Sión, escapa, tú que vives con la hija de Babilonia. Y eso es contemporáneo, sacando más gente de Babilonia. De hecho, hubo tres oleadas de exiliados que regresaron de Babilonia a Jerusalén y Judea durante un periodo de 20 años. Sigamos leyendo, verso 8. Porque así dice el Señor de ejércitos, después que su gloria me envió a las naciones que te saquearon, porque el que te toca, toca a la niña de sus ojos, porque he aquí, sacudiré mi mano sobre ellos y serán un premio para sus siervos, y sabrán que el Señor de ejércitos me ha enviado. En otras palabras, basta con mirar lo que está sucediendo en el momento presente y verá que es la mano de Dios quien está inspirando que se haga. Y puedo verlo de esta manera y saber cómo se sintió. Hubo un tiempo en que la Iglesia de Dios de Radio, la Iglesia de Dios Universal, más tarde renombrada como Iglesia de Dios de Radio y Colegio Ambassador, cuando ellos empezaron eran pequeños, eran celosos, estaban haciendo lo que Dios quería que hiciera. El campus se expandió y era hermoso, era agradable, encantador, era realmente un lugar maravilloso para estar allí. Estuve allí desde el año 1961 hasta 1964. Me gradué en el 64, me casé en el 65. Mientras estábamos allí, los estudiantes oraban, estudiaban. Todos hablaban sobre el camino de Dios y la verdad de Dios y lo que estaban aprendiendo. Todos lo estaban, era un lugar feliz y alegre para estar. Pero entonces, ¡bam!, algo pasó. Dolores y yo volvimos a visitar el campus y eso fue como 3 o 4 años después. Y en todos los dormitorios que tenían en el sótano, allí tenían ciertas cabinas de oración. Y cuando estábamos estudiando, todos los estudiantes estaban orando y estudiando, creciendo en gracia y conocimiento, y eso era realmente bueno. Entonces, cuando fuimos a visitar, ¿qué encontramos? Los estudiantes no estaban orando mucho. Algunas de las cabinas de oración se usaban para guardar cosas. ¿Y qué pasó con la atmósfera de ese campus universitario? La atmósfera de que Dios estaba con ellos se removió aún más. Y eso fue tremendo. ¿Y luego qué pasó con eso? Todos los problemas y dificultades vinieron. Entonces aquí encontramos que Dios está haciendo y está diciendo, estoy con ustedes. Van a construir, van a plantar. Sigamos leyendo, verso 8. Porque así dice el Señor de ejércitos, después de su gloria me envió a las naciones que te saquearon. Porque el que te toca, toca a la niña de sus ojos. Porque he aquí, Sacudiré mi mano sobre ellos y serán un premio para sus siervos, y sabrán que el Señor de ejércitos me ha enviado. Canta y regocíjate, oh hija de Sión, porque he aquí yo vengo y habitaré en medio de ti, dice el Señor. Eso significa en ese momento con esas personas. Pero esta también es una profecía que se puede proyectar hacia el futuro, tal como expliqué allí sobre el colegio en Pasadena. Esto sucedió en ese periodo de 200 años. Sigamos leyendo, verso 11. Y muchas naciones se unirán al Señor en aquel día, y será mi pueblo, y habitaré en medio de ti, y sabrás que el Señor de ejércitos me ha enviado a ti. Podría tomar este verso y también podría proyectarlo en lo que Cristo estaría haciendo cuando resucite a su iglesia. Entonces, aquí tenemos otro principio en la profecía, una dualidad y a veces una multiplicidad, lo que significa que la profecía se cumpliría en ciclos a través del tiempo. Veamos lo mismo aquí. Leamos verso 12. Y el Señor poseerá a Judá su porción en la tierra santa y escogerá a Jerusalén de nuevo. Parte de eso lo vemos casi hoy. ¿No regresaron los judíos y tomaron Jerusalén en 1967? Sí, en verdad. Y se construirá un tercer templo, así que mantenga sus ojos en eso. Lo hemos cubierto de muchas maneras diferentes, pero será interesante. Y lo único que puedo decir sobre el templo que se está construyendo nuevamente en Jerusalén es esto. Cuando comiencen a construirlo, sabe que no queda mucho tiempo. Y también puede enlazar esto con ese periodo en el que Dios vino y puso su presencia con el pueblo y en el templo y también con el regreso de Cristo. Leamos aquí, verso 13. Guarde silencio toda carne delante del Señor, porque Él se ha levantado de su santo lugar de morada. Bien, vamos entonces ahora a Zacarías 3 y 4. Son muy interesantes. Hemos cubierto esto con respecto a los dos testigos. Y tan solo llamo su atención sobre esto en lugar de analizar cada detalle, porque lo hemos cubierto recientemente, que los dos testigos, el tipo de ellos eran Josué, el sumo sacerdote, y Zorobabel, el hijo de Salatiel, gobernador de Judea. En Zacarías 3 vemos el arrepentimiento concedido a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Y eso también será un tipo de arrepentimiento que se le concede al sumo sacerdote que será designado para el tercer templo. Así que van a suceder cosas tremendas allí en Jerusalén. Pero primero tienen que deshacerse de Hamás. Luego llegamos a Zacarías 4. Y Zacarías 4 habla de gracia y gracia. Se dio gracia a quienes regresaron para construir el templo. Gracia también se refiere en profecía del verso 7 a la gracia que viene con Cristo. Leamos entonces ahora en Zacarías capítulo 4 y vamos a leer en el verso 8. Zacarías 4, en el verso 8, dice así. Y la palabra del Señor vino a mí diciendo: Las manos de Zorobabel han colocado el fundamento de esta casa, sus manos también la terminarán. Y ustedes sabrán que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ustedes. Porque ¿quién ha despreciado el día de cosas pequeñas? Porque se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos del Señor. Y puede enlazar esto con Apocalipsis 1, 4 y 5. Leamos lo que dice acá. Estos siete son los ojos del Señor, los cuales corren de aquí para allá a través de toda la tierra. Y sabemos que eso está sucediendo todo el tiempo. Sigamos leyendo, verso 11. Y respondí y le dije, ¿qué son estos dos árboles de olivo al lado derecho del candelabro y en su lado izquierdo? Y respondí de nuevo y le dije, ¿qué son las dos ramas de olivo junto a los dos tubos de oro, vaciando el aceite de oro de ellos mismos? Y él me respondió y dijo, ¿no sabes qué son estos? Y dije, no, mi señor. Y él dijo. El verso 14 resume y profetiza de los dos testigos de Apocalipsis 11. Leamos lo que dice. Y él dijo, estos son los dos ungidos quienes están delante del Señor de toda la tierra. Mantenga aquí su lugar, porque vayamos ya a Apocalipsis 11 y veremos que así es como se identifican. Eso será muy interesante cuando llegue a cuando los dos testigos son resucitados. Todo el mundo está especulando cuándo van a ser resucitados. Bueno, si quieres saberlo, podemos llegar a eso con una conclusión muy sencilla. Pero vayamos a Apocalipsis 11 y leamos con atención lo que dice acá, comenzando en el verso 1. Apocalipsis 11, verso 1 dice, luego el ángel me dio una vara de medida como un bastón diciendo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y aquellos que adoran en él. Pero deja fuera el patio que está dentro del área del templo, y no lo midas, porque ha sido dado a los gentiles, y ellos pisotearán la ciudad santa 42 meses. Y daré poder a mis dos testigos, y ellos profetizarán 1260 días. Y mantenga eso en mente, 1260 días. Leamos, vestidos de silicio. Como lo he dicho, ellos no provienen de nadie en la iglesia de Dios. Cualquiera que diga que son los dos testigos puede descartarlos muy fácilmente. ¿Por qué? Porque no están en Jerusalén, no están vestidos de silicio y de sus bocas no sale fuego. Sigamos leyendo, verso 4. Estos son los dos árboles de olivo. Recuerde lo que acabamos de leer y lo que está en Zacarías 3 y 4. Estos son los dos árboles de olivo y los dos candeleros. Leamos, que están de pie delante del Dios de la tierra. Eso es algo bastante poderoso. Sigamos. Y si cualquiera intenta hacerles daño, fuego saldrá de sus bocas y devorará a sus enemigos. Porque si cualquiera intenta hacerles daño, él debe ser muerto en esta manera. Estos tienen autoridad para cerrar el cielo, para que ninguna lluvia pueda caer en los días de su profecía. Y tienen autoridad sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga tan a menudo como deseen. Entonces así los tenemos identificados. Recuerden el verso 4 donde dice los dos árboles de olivo. ¿Cómo sabemos cuándo comenzarán su profecía? Algunas personas dicen que comienzan al comienzo de los 7 años, y eso no es verdad. ¿Cuánto dura su profecía? Ya lo leímos que son 1260 días. Eso es lo que dice. Luego, finalmente son asesinados por la bestia y sus cuerpos yacen en las calles de Jerusalén y todos verán eso y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Ahora bien, están ahí 3 días y medio. Eso significa que estaban muertos y que son los dos primeros en resucitar. Ahora, así es como calculamos cuándo comienzan ellos. Ellos son los dos primeros resucitados. ¿Y cuándo tiene lugar la resurrección? ¿Qué día representa la resurrección? Pentecostés. Entonces, puede ir a nuestra serie de Daniel y Apocalipsis. Allí tenemos un esquema que lo mide y que le muestra cómo sabe dónde comienza. ¿Por qué? ¿Qué hace? Usted toma el último Pentecostés y cuenta hacia atrás 1260 días. Y entonces tiene cuándo comienzan. ¿Y cuándo es eso? Eso es poco antes que el hombre de pecado, el hijo de perdición, entre al templo y se declare Dios. ¿Cuándo llegarán a su fin la bestia y el falso profeta? ¿Cuándo llegan a su fin? Apocalipsis 19, en la última parte. Entonces, repasemos. La primera resurrección es en Pentecostés. Las siete últimas plagas son o van desde Pentecostés hasta trompetas. Todos regresamos con Cristo desde el mar de vidrio y Él trae la plaga contra todos los ejércitos que están peleando y toda su carne se desprende de sus huesos. Y eso de hecho lo veremos cuando lleguemos a Zacarías 14. Y sabemos que todas las aves del cielo vienen y limpian el reguero y un ángel toma a la bestia y al falso profeta y los arroja. ¿A dónde? Al lago de fuego. Entonces, ¿sabe cuándo la bestia y el falso profeta reciben sus 42 meses? Dios calcula el tiempo con los dos testigos en días, 1260 días. 42 meses es diferente, porque algunos meses tienen 30 días, otros tienen 29 días, van cambiando. Entonces, cuenta hacia atrás por meses. Y así es como llega al punto en que realmente comienzan en su poder y también los milagros. Recuerde, las señales y los prodigios del falso profeta. Entonces, así es como lo averigua. Si no conoce los días santos y no entiende cómo el libro Apocalipsis está organizado por los días santos, nunca sabrá cuándo comienzan ni cuándo terminan. Ok, ahora volvamos a Zacarías, pero esta vez vayamos al capítulo 5. Zacarías 5. Al verso 1. Esto es algo muy misterioso. Zacarías 5. Y vamos a leer comenzando en el verso 1. Dice así. Luego volví a alzar mis ojos y miré, y he aquí un rollo volador. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo volador. Su largo es 20 codos y su ancho 10 codos. Y me dijo, esta es la maldición que va sobre la faz de toda la tierra. ¿Y cuál es otra forma de explicar eso? ¿Cuál es la maldición que vendrá sobre el mundo entero en el fin, en el tiempo del fin? Ponga aquí su marca y vayamos ahora otra vez a Apocalipsis. Esta vez Apocalipsis capítulo 12. Vayamos a Apocalipsis capítulo 12 y vamos a leer en el verso 9. Dice así. Y el gran dragón fue echado fuera, la serpiente antigua, que es llamado el diablo y Satanás, quien está engañando al mundo entero. Y sabemos que el mundo entero adora a la bestia. Eso nos lo dice Apocalipsis 13. Pero ¿Satanás hace qué? Recuerde, él le da poder y autoridad a la bestia. Con la firma del pacto de paz, que eso nos lo dice Daniel 9, ese es el comienzo de los últimos 7 años. Y sabemos que en justo en el medio, en cuando comienza la, es cuando comienza la gran tribulación. Entonces, es cuando la bestia entra al templo de Dios y dice, yo soy Dios. ¿Por qué tendría que hacer eso? Porque esos dos testigos aquí dicen que ellos son de Dios, pero la bestia dice, son mis enemigos. Y cada vez que la bestia envía a alguien a tomarlos, sale fuego de sus bocas para devorarlos. Entonces, ¿cómo responde el falso profeta? Él tiene que hacer grandes señales y prodigios como lo vemos en Apocalipsis 13. ¿Y qué es lo que hace? Sabemos que hace descender fuego del cielo. Así que entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos un enfrentamiento flameable de llamas, como lo queramos llamar, entre el falso profeta y los dos testigos de Dios. ¿Qué tal eso para una película? ¿Le gustaría hacer una película sobre eso? Sería muy interesante, en verdad. Pero ahora volvamos nuevamente a Zacarías 5. Sigamos leyendo allá, verso 4. Zacarías 5, verso 4. Dice, yo lo haré salir, dice el Señor de ejércitos, y entrará en la casa del ladrón y en la casa del que jura falsamente por mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la devorará y su madera y sus piedras. Esa es la completa destrucción del sistema religioso de este mundo. Y lo vamos a ver en tan solo un minuto. Sigamos leyendo acá, verso 5. Entonces el ángel que hablaba conmigo se adelantó y me dijo, ahora alza tus ojos y mira, que esto es lo que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es el recipiente medidor que sale. Y además dijo, esta es su semejanza a través de toda la tierra. Y he aquí, una tapa redonda de plomo fue levantada, y una mujer estaba sentada sobre el recipiente medidor. Y él dijo, esto es maldad. Y la arrojó en medio del recipiente medidor, y empujó hacia abajo la tapa redonda de plomo sobre su abertura. Ahora veamos qué significa todo esto. Sigamos leyendo, verso 9. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí, dos mujeres salieron. Ok, ¿quiénes son las dos mujeres? ¿Cómo es llamada Babilonia la Grande? Una ramera. ¿Y no es eso una mujer? Veamos qué ha pasado con el Islam. El Islam y los católicos se están uniendo y sabemos que representan mujeres. Aquí entonces estamos hablando de dos mujeres, el Islam y los católicos, dos mujeres. Ellos se están uniendo y controlarán las religiones de la tierra. Todas se van a unir. Así que eso es lo mejor que puedo entender. Y aquí dice, en el verso 8, donde el ángel dijo, esto es maldad. Y luego, en el verso 9, donde nos dice, y alcé mis ojos y miré, y aquí dos mujeres salieron. Así es como podemos unir esto. Sigamos leyendo lo que dice acá. Y el viento estaba en sus alas, porque tenían alas como las alas de una cigüeña, y alzaron el recipiente medidor entre la tierra y los cielos. Y le dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde van con el recipiente medidor? Y me dijo, a construirle una casa para eso en la tierra de Sinar. ¿Dónde era eso? Sinar. Y Sinar fue donde se construyó la Torre de Babel. ¿Y qué pasó en la Torre de Babel? Estaban adorando a Nimrod y Semiramis, y Dios confundió sus lenguas, eso lo sabemos. Entonces, esto muestra una reunión de las religiones que se remonta a la base fundacional de Babilonia. Es por eso que en el libro Apocalipsis, el sistema religioso de este mundo se llama Babilonia la Grande, todo el sistema, las religiones y las naciones se llaman Babilonia la Grande. Bueno, este es un buen lugar para que terminemos, pero eso es lo mejor que podemos hacer con la profecía hasta ahora. Cuando esté estudiando la profecía, recuerde que hay diferentes grados de profecía mezclados entre sí. Así es como Dios ha hecho, para que solo entiendan los que le aman y le obedecen. Quienes no lo hagan no podrán entenderlo, y se les convierte en un gran misterio. De modo que confían en sus propias filosofías y sus propias religiones.